lo mejor para este ciclo.
Gracias, muchas gracias, Claudia, y la verdad que siempre es un placer tenerte aquí. Y queríamos hablar un poco, como habíamos hablado en la primera parte, en relación al 8M y la vinculación que tiene con el sector de la agricultura familiar campesina e indígena, y también un poco el trabajo que se va a desarrollar desde la SAFSI. En ese marco también tenemos un saludo sería de Diolinda Carrizo, que lo vamos a escuchar ahora, que ella es una de las directoras del área de género e igualdad de la Secretaría de Agricultura Campesina, Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Vamos a escuchar ese saludito.
Este día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Luchadoras, Guardianas, Protectoras, Cuidadoras, mujeres tan gigantes de la agricultura familiar campesina indígena y de la pesca artesanal, recordamos y reivindicamos a las mujeres que en cada uno de sus territorios está cuidando, protegiendo, multiplicando las semillas y haciendo que siga floreciendo la tierra con los bienes necesarios. Sin duda que hemos tenido avances, pero faltan seguir profundizando las políticas para que continuemos moviendo el mundo y el campo, como el acceso a la tierra, al agua, herramientas que sean necesarias para tener un mejor desarrollo y desenvolvimiento de nuestras actividades. Porque nuestra actividad en la tierra es una actividad que hace parte de un modo de vida, de una forma de producir en las comunidades, en los territorios de nuestro inmenso país. En este día de lucha, las mujeres campesinas, indígenas y de la pesca artesanal seguimos apostando al desarrollo de nuestro pueblo para que tenga un alimento sano, variado y accesible.
Bueno, ahí escuchábamos el saludo institucional que realizó Diolinda Carrizo, la directora de Género e Igualdad de esta dirección que está dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Y bueno, vamos a introducir y hablar del tema. Claudita, ¿qué nos puedes comentar sobre este 8M, la importancia del sector, de las mujeres del sector de la agricultura familiar campesina e indígena?
Bueno, sin duda que este 8 de marzo, desde todas las áreas rurales y campesinas, nos sumamos al 8M en una sola voz con las mujeres de las ciudades, de los pueblos, porque bueno, como dice Diolinda, nuestra directora, todavía faltan muchas cosas por avanzar en relación a los derechos de las mujeres. Y además constantemente hay una realidad que nos interpela todos los días, que es la cuestión de la violencia, ¿no? Y sobre todo en la provincia de Salta, y muchos de estos hechos de violencia, digamos, los hechos más feroces, digamos, que terminan en femicidio, porque también tenemos que decir que hay muchos otros tipos de violencia que son un poco más invisibles. De estos hechos más feroces que terminan en femicidio, tenemos que decir que muchos hemos estado viendo en el ámbito rural y en los pueblos en los que trabajamos. Así que la verdad que es una realidad que nos interpela constantemente, y lo menos que podemos hacer el 8 de marzo es visibilizar estas situaciones y visibilizar nuestras demandas como mujeres.
Por ahí comentábamos que, bueno, en muchos espacios y rincones ese 8 de marzo pasó a ser directamente todo un marzo de lucha contra la violencia hacia mujeres y diversidades. La realidad es esta que vos comentabas, ¿no? Esas múltiples tipos de violencia que lamentablemente se visibilizan fuertemente con los femicidios, pero que son permanentes, persistentes y cotidianas, ¿no? Digo, dentro de eso, en las características de la vida en el campo, uh-huh. en la ruralidad, en las zonas periurbanas, en estas transiciones permanentes de tener que ir y venir hacia las ciudades y sus lugares o sus puestos, ¿cuáles son como las violencias que más aparecen o que más se trabajan o que uh-huh. más has podido acompañar desde la Secretaría? ¿Cómo?
Sí, yo creo que los hechos de violencia son tan diversos como diversa es nuestra provincia, ¿no? Como diversa es geográficamente, agroecológicamente, como diversa es étnicamente también nuestra provincia, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos entre las cuestiones que por ahí son las que agravan estas cuestiones de violencia, está el aislamiento geográfico, y en función de eso, sí, hemos podido saber a través de terceras personas, en un primer momento, quizás a través de los agentes sanitarios, quizás a través de alguna referente, hechos de maltrato dentro de la propia familia, dentro de la misma pareja, a través de la cual las mujeres son víctimas de ese maltrato físico o maltrato psicológico. Y siempre decimos, en el contexto rural hay otros agravantes, que uno es el aislamiento, otra es la falta de comunicación, que quizá últimamente se ha ido avanzando mucho en el tema de la conectividad, por lo menos existe algún grado de conectividad en torno a las escuelas rurales, entonces eso hace que por ahí podamos tener conocimiento de estos hechos cuando ya han llegado, por supuesto, a un nivel más grave, pero podamos tener conocimiento de estos hechos quizá de una manera más rápida que antes, que hace unos, no sé, 10, 15 o 20 años. Después están los tipos de violencia institucional que ocurren a lo mejor con el trato con las instituciones de salud, las instituciones educativas, las instituciones religiosas.
Con las que están o con las que no están, ¿no es cierto? Exactamente. Tanto por digo, desde la salud a cómo se acompaña o se trabaja o cómo no se puede acceder.
Por su ausencia, claro, tal cual. Desde esas instituciones también son objeto de violencia las mujeres. Así que, y esto pensándolo en los múltiples contextos de nuestra provincia, ¿no? En contextos de desde los lugares más tropicales, desde los lugares de la montaña, desde los lugares de las etnias que muchas veces tienen un problema de al no manejar la misma lengua que nosotros y nosotras, también hay como una barrera que es bastante complicada, ¿no? De poder sortearla, digamos.
Después hay como una tendencia también, digo, mientras te escucho pienso en las funciones y tareas que implica vivir y cuidar y producir, ¿no? En los campos. Y en términos generales son mujeres y niñas las que tienen la sobrecarga también del cuidado de las personas, de la construcción del alimento, de la casa, ¿no? Como en eso también se da una sobrecarga fuerte. Me acuerdo hace unos años en un proyecto en Potrero de Díaz, cuando preguntamos qué impacto tenía una obra de agua que estaba fuertemente trabajada por hombres y propuesta por hombres, las mujeres decían ganamos 2 horas de descanso.
Sí, sí, tal cual. Bueno, cuando empezaste a hablar de eso, en lo primero que pensé eres en el tema del agua, ¿no? En el tema del acarreo del agua, uh-huh. que es una tarea que es realizada por mujeres y niños, y que sin duda el impacto fundamental de las obras de agua es sobre el descanso, pero sí por lo menos
el impacto físico es automático.
El impacto físico, exactamente, de tener 2 horas más que dedican a otras tareas, sí, pero sí.
Y hasta el uso del agua, pensaba, ¿no? Porque una vez contemos la posibilidad de ir al campo y hablar, digamos, y cuando hablamos con los hombres te dicen, bueno, que determinada agua para destinada para el riego, para los animales, y la otra para los quehaceres de la casa, como que no la encuentran porque es la que utilizan la mujer en la casa, digamos. O sea,
sí, tal cual.
Los tipos en la hora pensaban en esto de los proyectos, cómo se van diseñando, uh-huh. la funcionalidad y la utilidad que se le dan también.
Bueno, está nuestra tarea justamente como técnicos de terreno al momento de formular esos proyectos, que esas formulaciones sean participativas, no claro. solo participativas en función de escuchar todas las voces de la comunidad, sino que justamente las voces de las mujeres también sean escuchadas y también tengan el mismo peso.
Claro, tengan el mismo valor de importancia y relevancia. En este caso, ella lo contaba porque decía, antes de que tenga el caño, que no era una cocina, una obra de agua y plomería como, no sé, en una casa de un barrio IPB.
Como lo imaginamos nosotros.
Claro, en nuestra conformación del sentido común, sino era un caño afuera de la casa, muy simple, muy...
Sí, muy básico, muy que te básico. Llegue el agua a la casa.
Y ella decía, es impresionante, yo ahora no me tengo que levantar antes que los animales, porque si no, tenía que ir a buscar agua limpia antes que los animales circulen por esas acequias. Y eso implicó que yo pueda levantarme en vez de a las 5 menos cuarto a las 6:30, ¿no? Tal y era cual. Como, a mí y me pareció Clarita, muy impactante.
Te preguntaba esto en relación también a la cuando estaban ahí hablando con Ana, el tema en relación de la accesibilidad a la salud, que es un derecho humano fundamental, que también en muchas veces cuando hacemos esos trabajos de memoria o los audios que pasamos aquí en el programa o en las producciones que realizamos en las redes sociales, que el trato no es el mismo, ¿no? Ya sea en las cuestiones cuando son están por ser madre o la sensibilidad, digamos, también en la educación sexual, por así decirlo, también, que no es lo mismo que una mujer de acá de la ciudad que una mujer del campo. ¿Cómo lo ves eso vos? ¿Cómo si has tenido, digamos, casos concretos o experiencias que te hayan contado, teniendo en cuenta también tu trayectoria en la
SAFI? Sí, yo lo que te puedo hablar es de situaciones concretas en los territorios en los que yo he trabajado. Y en el resto de las zonas de Salta, por ahí a lo que nos cuentan las mujeres a veces en los talleres que hacemos sí. en otros lugares de la provincia. Hay como mucha demanda en relación a las cuestiones de salud sexual y reproductiva, porque sí es cierto que a pesar de que se ha ido avanzando en derechos, por ahí en relación a la mujer rural sigue habiendo como un trato que no es tan claro. igualitario, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, nuestra tarea justamente por un lado consiste en articular con las instituciones de salud y por otro lado también en realizar talleres con las mujeres para que nadie reclama lo que no conoce. Entonces, si nosotros podemos hacer talleres para que las mujeres puedan conocer cuáles son sus derechos, los van a poder reclamar desde otro lugar, ¿no? Es diferente reclamar desde un lugar de discriminación a reclamarlo desde un lugar de derechos. Entonces, sí. Justamente ahí está nuestra tarea, en que las mujeres al conocer sus derechos los puedan reclamar desde otro lugar.
Claro, y también atravesada no solamente por la cuestión de género, sino también por la interculturalidad, ¿no? Teniendo en cuenta la diversidad de nuestra provincia.
Sí, totalmente, es así. Pero sí te puedo decir que con el paso del tiempo se ha ido avanzando. No es lo mismo hace 20 años que en claro. este momento.
¿Y para vos qué implica esto que haya en la Secretaría... Primero, que esté la dirección esta, pero que esté justo a cargo, digamos, una mujer campesina, digamos, le da otra visión también.
Sí,
¿no?
Para nosotros
no solamente es, técnica, digamos, ni...
Sí, para nosotros es importante, por un lado, la institucionalidad del tema, que es quizá, si bien nosotros desde la Secretaría venimos trabajando este tema desde hace muchos años, lo venimos haciendo sin un marco institucional como el de este momento. Entonces, para nosotros es sumamente importante que esté institucionalizado. Y por otro lado, que esté una mujer que sea del campo, pero a su vez que tenga una trayectoria desde las organizaciones, también es importante. Porque, bueno, esto está marcando como por la importancia que se le está dando al tema, ¿no? Así que es doblemente importante para nosotras.
Se vuelve fundamental en la lucha contra las violencias, en la visibilización, en el abordaje, el trabajo comunitario, ¿no? Uh-huh. Digo, más además de la institucionalización, que las instituciones se hagan eco, promuevan, acerquen herramientas, habiliten espacios de conversación. No hay en ningún caso, en ninguna situación de violencia, que no se pueda salir, ¿no? Que una pueda reconocer y que se pueda salir de ahí si no es con una red de contención que muchas veces las mujeres la construimos silenciosamente, pero que también se vuelve imprescindible que tanto instituciones como organizaciones, comunidad, vecinos, vecinas, parientes veamos que ahí va un camino. En eso tu experiencia debe tener largo recorrido.
No, es que en eso es fundamental, Ana. O sea, si vos lo estás viendo y ves que esto es fundamental en los pueblos y ciudades, en el campo lo es mucho más, porque justamente esta limitación de acceso geográfico, muchas veces la cuestión de la comunicación, que está avanzando, pero que no es plena todavía. En esos espacios es donde las redes juegan un papel fundamental, digamos. Si no existen esas redes, es prácticamente imposible que se pueda salir de esas situaciones de violencia. Entonces, por un lado está, digamos, como el apoyo del Estado, pero nosotros insistimos mucho en que ese apoyo sea un apoyo que esté, en el caso de las mujeres del campo, contextualizado. Es decir, que se tengan en cuenta todas estas cuestiones y se trabaje sobre todo en la construcción y en el fortalecimiento de redes. Eso es fundamental, digamos. Si es importante en la ciudad, lo es muchísimo más en el área rural.
Exactamente. Y algunas veces esas redes están, digamos, ¿no? Hay que saberla ver,
sí.
como
sí, hay un límite difuso ahí entre lo privado y lo público, claro, que hace que haya una incomodidad que hasta que no se complica demasiado nadie se anima a ver si se está entrometiendo o no. Y hace unos años una situación muy compleja también de violencia, visiblemente, digamos, golpeada a la mujer por uno de sus parientes. Una de sus limitaciones para hacer la denuncia correspondiente era: ¿quién me va a ayudar a mí con las cabras?
Sí,
quedó sola. Y tuvo que haber una reunión comunitaria a que la comunidad diga: nosotros te vamos a tener, te vamos a ayudar, te claro, tenemos que ayudar, sí, ¿no? Sí. Y no solo es un límite para el agresor, quien tiene que revisar una situación porque se sabe visto y observado, sino también un acompañamiento afectivo y físico de en qué condiciones queda después eso, ¿no?
Sí, a la hora tal cual. Es que yo creo que justamente lo que tenemos que hacer es abrir la cabeza y ver que hay muchas otras más herramientas que las que nosotros podemos imaginar. No sé, a mí se me ocurre en estos momentos que me han contado, ha sido una comunidad, no sé si por un caso de violencia de género, pero sí de violencia dentro de la comunidad, que le han impuesto multas a una persona de la comunidad. Una multa, que no era una multa en dinero, sino una multa en trabajo y en eso. Entonces, que son cuestiones que por ahí nosotros no las claro, tenemos en cuenta, no las imaginamos, pero existen. Entonces, poner en valor todas estas cuestiones de acuerdos comunitarios que son importantes a la hora de frenar todas estas cuestiones.
Bueno, Clarita, ya estamos aquí finalizando, nos quedan un poquito minutos del programa. ¿Qué nos puedes contar de aquí a lo que va a avanzar en los meses sobre
bueno,
el trabajo?
Bueno, los que les podemos contar, yo aclaro que no estoy aquí en representación de un equipo de género, sí, que está conformado por compañeras de cada una de las zonas o de los territorios de Salta, centro, sur, este y oeste, o norte y oeste. Entonces, estamos planificando algunas acciones concretas en territorio a través de talleres. Vamos a ir al norte para hacer unos talleres en cerca de la Semana de los Pueblos Originarios en abril. Esta mañana también nos propusieron una serie de talleres en relación al Día de la Lucha Campesina, que es el 17 de abril. Y estamos viendo también qué acciones en los otros territorios. Esta del 17, cercano al 17 de abril en zona centro. Tenemos todas las ganas de salir y obviamente tenemos también las limitantes institucionales que tenemos siempre en relación a cómo movilizarnos, a los vehículos y eso. Pero bueno, estamos viendo ahí cómo sortear ese tema. Así que... Y después, actividades en torno a fechas que son importantes, ¿no? Como el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Entonces, ahí como vamos construyendo, exactamente, y vamos construyendo una agenda que tenga que ver con estas fechas y que tenga que ver también con acciones concretas en los territorios. También está el programa En Nuestras Manos, que ya es inminente el inicio de su ejecución finalmente, para en un principio cinco proyectos de la provincia de Salta. Entonces ahí también vamos a estar acompañando
en
zona centro, Hay un proyecto en zona centro, dos proyectos, perdón, en zona centro, uno en La Viña y otro en Vaqueros. Y hay dos proyectos de zona norte y un proyecto de zona sur. Así que vamos a estar también acompañando la ejecución de esos proyectos para darles también el enfoque de género a esos proyectos que son proyectos productivos. Así que, bueno, esa es un poco la agenda del equipo este año.
Ese estaba, siempre venimos hablando del programa este, que interesante la propuesta esta productiva con el enfoque de género ahí entrelazado, que ya cuántas etapas tuvo el programa. Es la segunda, creo ya, ¿no? O sea, en otras provincias ya...
Sí, ya se está ejecutando. Sí. El NOA quedó como uno de los últimos lugares para comenzar a ejecutar. Y sin duda que por ahí muchas de las mujeres van a decir, nosotras presentamos proyectos y no... Bueno, claro. Estos son proyectos de una primera etapa y probablemente haya otro comité, se llama, o sea, el espacio de aprobación de estos proyectos en el segundo semestre, para proyectos que aún no han sido aprobados todavía.
Muy bien, bueno, aquí pasabas con nosotros Claudia Cayo, ella es técnica de la SAFI. Siempre un placer tenerte, Claudita.
Igualmente.
Fuiste